11 de la mañana, 29 minutos. Continuamos realizando Aire de Aranguren por Radio Popular Aranguren, FM Municipal 96.3, en dúplex con 105.7, estación distinta de Hernández. Y ya estamos en contacto con el presidente municipal de Diamante, el profesor Lénico Aranda. Buen día, Gustavo Pucineri, lo saluda.
Sí, buen día, Gustavo. ¿Cómo le va? Un gusto.
Muy bien, usted. Sabemos que tiene mucha actividad, más allá de lo que es la intendencia y todo lo que demanda, pero bueno, todo este tiempo, ¿no?, que nos ha complicado y mucho, ¿no?
Sí, la verdad que recién estábamos con el secretario y el subsecretario hablando de toda la problemática de que nos ha llevado este mal tiempo, ¿no es cierto?, desde el mes de diciembre, aparentemente. Y no se corta, empezamos con lluvias y tormentas, seguimos durante toda la temporada veraniega con lluvias y tormentas y más lluvias. Y bueno, y hoy en día, con el río como está, que no cede, se ha también en Diamante profundizado el tema de deslizamiento y desmoronamiento de barranca, que realmente nosotros desde el municipio nos tiene muy muy preocupado con todo lo que implican para la gente que habita en la zona de barranca, ¿no?
Así es un tema que realmente preocupa y mucho. Esto se ha dado, como usted decía, por las abundantes y extraordinarias lluvias, ¿no?, de los últimos meses, que han provocado esto. Usted seguramente nos va a poder brindar detalles sobre el desmoronamiento y deslizamiento de parte de las barrancas. Lénico, ¿no?, nos interesa mucho por ahí si nos puede explicar un poquito este tema.
Sí, nosotros, al ser Ciudad Blanca, nosotros nos ponen ese mote por las arcillas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Fíjate vos que, como dije hoy, desde el mes de diciembre prácticamente que viene lloviendo, se viene humedeciendo todo. Nosotros, al ser una ciudad que está a la orilla del río, tenemos un nivel más o menos de costa de 70 a 95 metros en las barrancas de nuestra ciudad, que como lo dije hoy, están sobre las arcillas blancas. Esto, debido a todo el agua del río y a todo el agua que está cayendo, hace que estas arcillas se mojen y se empiecen a deslizar. Ese es el gran inconveniente que tiene no solamente Diamante, sino Santa Elena, La Paz, Hernandaria. Agravado aquí porque la ciudad está justo sobre la orilla del río, sobre las barrancas, con el peso que amerita las construcciones que hay en la ciudad. Y bueno, nosotros estamos realmente muy preocupados porque el problema no lo vamos a tener ahora, que ya se empieza a dar, sino lo vamos a tener cuando el agua del río baje, cuando baje nuestro río Paraná, que está haciendo en este momento de contención de las barrancas. Ahí empieza el inconveniente para nosotros los diamantinos, que las barrancas van a ceder, van a tender a deslizarse hacia el río, se cortan las barrancas como se están cortando, por ejemplo, en barrio Urquiza, 23 de septiembre, por ejemplo, en esos barrios que se notan más, pero en gran parte del barrio de nuestra ciudad. Y los deslizamientos ya han comenzado desde, para que se ubique la gente, los radioescucha, desde el Puerto Nuevo, hasta el Parque Nacional Predelta.
Bien, si bien es un problema a futuro, pero en la actualidad sabemos que vecinos que viven ahí cerquita seguramente ya fueron afectados, ¿no?
Sí, nosotros estamos trabajando de la Dirección de Desarrollo Local. Ya hay más de 200 casas que han sido relevadas con distintos inconvenientes, pero te vuelvo a decir, Gustavo, sí, desde la tormenta, la lluvia, la inundación y el deslizamiento y desmoronamiento de barranca, eso suman más de 200 familias que se ven afectadas hoy directamente, no indirectamente, sino directamente afectadas. Claro. Con los fenómenos que te acabo de enumerar.
Así es. Uno piensa, ¿no?, esto ya fue elevado al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y uno piensa que este es un tema, digamos, que requiere y que amerita un estudio del suelo, distintos análisis. ¿Qué es lo que se prevé realizar, Lénico?
Mira, nosotros lo fuimos gobierno de muchos años atrás. Aquí se estabilizaron las barrancas, parte de las barrancas, y se pilotearon parte de la contención de allí atrás del puerto. Y después la obra se paró cuando se cambió el gobierno. Nosotros vamos otra vez a elevar un proyecto, ya que nuestro presidente es ingeniero, también de seguir estabilizando la barranca, o seguir piloteando la Barranca, porque el problema lo vamos a seguir teniendo, es decir, como lo tienen otras ciudades, como dije. Y lo que nosotros estamos pidiendo es ayuda. A ver, ¿ayuda por qué? Porque estamos hablando de 200 casas en estos momentos que se ven directamente afectadas. Cuando digo directamente, que han tenido un problema, que nosotros sabemos, pero también hay más casas que nosotros no hemos alcanzado a hacer el relevamiento, que la gente no ha informado, que no hemos ido nosotros a ese lugar, porque nos está desbordando realmente la problemática. Y bueno, estamos pidiendo ayuda al gobierno provincial, que todos sabemos que el gobierno provincial, después del soñador que ha pasado, ha quedado realmente sin recursos. Sabemos que Gustavo Borré está muy complicado, y que sabemos que los municipios también estamos muy complicados. Entonces, lo que nosotros queremos es trabajar coordinadamente con nuestro gobernador, que tenemos excelente relación, pero sabemos que la provincia está fundida. Entonces, nosotros los esfuerzos con Gustavo Bordet y con los distintos municipios que tienen problemas tienen que ser coordinados. De eso se trata. Entonces, hemos elevado toda la problemática a la ministra. Laura Estrada ha estado en cómo es en nuestra ciudad y se ha puesto también a disposición, pero bueno, todos los caminos parece que conducen al gobierno nacional a tratar de esta ayuda imperiosa para nosotros los entrerrianos, no solamente para los diamantinos, sino para todos los entrerrianos.
Está bien, Lénico. Por allí me interesaría saber, seguramente su equipo de trabajo y usted mismo a lo mejor lo ha corroborado, lo ha comprobado, ¿por dónde pasan esos problemas de estas 200 viviendas? ¿Partituras, por ejemplo?
Sí, a ver, hay desde voladura de techo, como dije, desde voladura de techo por las tormentas, desde roturas de las cableadas por las tormentas, desde partiduras en las paredes también por las tormentas, por la humedad, por el deslizamiento de las barrancas, y por ahí roturas bastante onerosas debido al deslizamiento de barranca o caídas de árboles debido a la tormenta que han caído sobre la vivienda. Es decir, es un combo, es muy complejo la realidad que se vive en los distintos barrios, esto de escasos recursos, de construcciones muy humildes. Ese es el gran problema. Siempre se ven afectados aquellas casas que están en zonas de emergencia o aquella gente más humilde con las construcciones que son también más humildes, ¿no?
Así es. También sabemos, Helénico, que hace poquito se sancionó la creación de una Junta Permanente de Defensa Civil en el Honorable Consejo Deliberante, y esto, bueno, hace que se pueda trabajar con mayor asistencia, con mayor ayuda para los vecinos, ¿no?
Sí, sí, eso es para socorrerlo, para poder atenderlo. A ver, pero Gustavo, la gente necesita ayuda concreta, necesita la chapa, necesita el ladrillo, necesita el cemento, sí, necesita la comida cuando no hay nada para comer. Sí. La defensa civil, esto es muy bien, es muy orgánico, es lo que dice la institución, como se debe, pero claro, también nosotros los políticos de turno, porque somos de turno nosotros, tenemos que incrementar la ayuda realmente real, palpable. Claro. Que eso es lo más difícil de lograr.
Claro.
Por eso hoy hablaba, hay que un esfuerzo mancomunado entre el gobierno de la provincia, ¿por qué? Porque el municipio no tiene, y un trabajo mancomunado con el gobierno nacional, ¿por qué? Porque la provincia tampoco tiene. Entonces nosotros debemos ser responsables, por más distintos colores políticos que haya aquí, que dialogar, intercambiar y opinar, en darle la solución a la gente. Claro. Nosotros hemos hablado con la Dirección Nacional de Crisis, que es el DINACRI, para que realmente vengan los agentes sanitarios de la nación y hagan el de campo, para que vea que nosotros hemos hecho un relevamiento a conciencia, donde la gente, si le pide dos chapas, porque necesita dos chapas. Si le pide una bolsa de cemento, es porque necesita una bolsa de cemento. Aquí no estamos hablando realmente de la problemática de la gente, no de otra cosa. Y por eso hemos pedido realmente que vengan, que nos hagan el relevamiento del gobierno nacional y provincial, para que compruebe el relevamiento nuestro, que realmente el reclamo es justo y realmente muy necesario y urgente para la gente.
Urgente, sí, exactamente. Lénico, ¿me puedo remitir un poquito, aprovecho un par de minutos más, a cuando recibieron el municipio el 10 de diciembre? El estado de las cuentas era muy preocupante, ¿verdad? Y sigue siendo, sin duda.
Yo no sé, pero hay muchos amigos y conocidos que han recibido el municipio también bastante complicado. Nosotros hicimos una conferencia, hicimos varias conferencias de prensa, pero las más puntuales era la parte económica. Nosotros recibimos un municipio con 38 millones de deuda de la caja. Escuchó bien, Gustavo, sí, 38 millones de pesos de deuda de la caja de jubilación y pensionados de los ex empleados municipales que hoy están jubilados, y una deuda flotante de 11 millones y medio. Nosotros esa deuda flotante ya la hemos bajado, importante, con recursos propios y con recursos que fueron afectados desde el gobierno provincial al gobierno municipal. Y bueno, esa es la realidad en el tema económico, una municipalidad de superpoblación que la hemos reducido también, por eso hemos hecho los deberes en la parte económica. Y otra conferencia de prensa que también hablaba, en la que el entonces precandidato, después candidato y hoy intendente, Lenín Guaranda, de los dos cementerios que había en nuestra ciudad, el cementerio donde vamos a ir casi todos los diamantinos, porque alguno puede alojarse el resto de después de la vida en otros lugares, uh-huh. Y hablaba del cementerio del Corralón. Por ahí la gente se reía, dice, este lo dice porque está de campaña. Claro, nosotros llamábamos a la conferencia de prensa para mostrar lo que había quedado del Corralón. La gente se sorprendió para mal, porque veía que no había maquinaria, que no había nada, que había una motoniveladora, una pala y cuatro camiones, nada más, para 600, más de 600 manzanas que tenemos nosotros en la ciudad, y ni que hablar del Ejido Diamante, uno de los departamentos más grandes, y que hay que mantenerlo también. Bueno, tenemos una motoniveladora, una pala, cuatro camiones y un tractor.
Por favor. Y bueno, va a ser ardua y dura la tarea en cuanto a recomponer el parque y también, bueno, el tema de la finanza, ¿no? Como usted decía, 11 millones de deuda flotante que con buena administración se va logrando, digamos, salir adelante, pero está esa deuda también con la caja de jubilaciones, ¿no?
Sí, el tema, ayer tuvimos una reunión con los jubilados. Bueno, hay que encarar el tema de la caja como una empresa. Uh-huh. Para tratar de reflotarla, si no, los jubilados dentro de un año y medio no van a poder ni cobrar los sueldos. Para que ustedes tengan idea, nosotros, para que puedan cobrar los jubilados, estamos girando 400.000 pesos desde la municipalidad.
Claro, sí, sí, si no, no cobraría.
No, si no, no cobraría.
Uh-huh. Si no, no cobraría. La caja entonces la maneja directamente la municipalidad.
Hasta hace unos días yo era el presidente de la caja y también presidente municipal. Para mí no es ético, lo dijimos en campaña, no hay moralidad en que uno sea también el presidente de la caja, porque a través de los distintos presidentes municipales que han pasado ha llegado a la situación de la caja. Uh-huh. Entonces nosotros decimos, cuando nos fuimos había 12 millones de pesos en la caja en aquel entonces, cuando era el 1-1, y hoy cuando nosotros volvimos al gobierno hay 38 millones de deuda. Uh-huh. Y no ha incrementado su patrimonio, al contrario. Entonces nosotros decimos que no es ético que un presidente municipal sea presidente de la caja. Yo he mandado la renuncia en carácter indeclinable, y bueno, estarán los directores de la caja saber nombrar uno, y que realmente, para mi modo de ver la política y para mi modo de ver la parte empresarial también, tiene que ser uno que no esté relacionado con el Ejecutivo Municipal. Uh-huh. Eso va a ser el directorio que lo va a tener que hablar, consensuar, y si hay que modificar alguna ordenanza, que venga. Porque uh-huh. Nosotros lo dijimos en campaña, y bueno, yo saqué más de 1.000 votos de diferencia. Creo que la gente ha votado un proyecto que tiene que ser transparente, como lo que estamos haciendo nosotros. Se han caído varios mitos. Nosotros podemos pagar en tiempo y en forma, cuando se venía pagando cualquier día. Se ha caído un mito que la jineteada da pérdida. Nosotros logramos más de 1.000.000 de pesos en 20 días generar recursos a través de nuestro festival de jineteada y folclore. Hemos arreglado el tema de la recolección de la basura. La gente ha visto que los empleados, no todos, han vuelto a trabajar en las calles de nuestra ciudad. Los ven trabajar con recursos propios, con maquinaria propia, que es el anhelo que nosotros decíamos. Y estamos pronto a formar también la construcción de cordón cuneta con recursos propios y mano propia, y también con la ayuda de vecinos, que va a pagar su cordón cuneta. Así que de a poquito hemos solucionado, a través de la Dirección de Obras y Servicios Público, a través de servicios públicos de la municipalidad, las calles que andaban algunas que no se podía transitar. Y todo esto en cuatro meses, con muchos problemas económicos y con problemas de tiempo.
Claro, exactamente. Por último, Lénico, el estado financiero sabemos que es crítico, pero en el medio de la tormenta, digamos, hubo que dar un aumento salarial. ¿Se pudo cumplir con esto?
Sí, acá la gente de la municipalidad, el obrero, está realmente sorprendido por el aumento que dimos. Nosotros dimos casi un 46% de aumento a las categorías menores y un 33% de las categorías superiores. Y esto es, Gustavo, es producto, nosotros somos 14 funcionarios políticos, antes había 36, en el rango de funcionario habrá 5 o 6, antes había también 34, 35. Nosotros ahí anualmente nos vamos a ahorrar casi 1,5 millones de lo que para nosotros es los funcionarios políticos de la otra administración. No hay vales de nafta, aquí el que quiere andar en auto se tiene que pagar la nafta como la paga usted o como la paga cualquier ciudadano de la provincia de Entre Ríos, así que aquí los vales de nafta no hay, en esta gestión no va a haber. El intendente y sus funcionarios para andar en su vehículo se la tienen que pagar, que es lo más lógico. Y después hay controles de la hora extra, hay controles de personal que no se amerita, que estuvieran cobrando un sueldo municipal. Hemos hecho muchas reducciones. Y eso se trasluce en que el municipio ha logrado aumentar casi un 46% los sueldos de los que más necesitaba.
Claro. Bueno, muy específico. Le agradecemos este contacto a usted, a Dana, y la verdad que bueno, nos interesa también conocer realidad de distintas comunidades y estamos también a disposición. Muchísimas gracias y bueno, para lo que necesite, Helénico.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por poder uno salir a contar lo poco o lo mucho que uno está haciendo con su equipo de trabajo de la Municipalidad de Diamantes.
Muy gentil,
Vamos, por favor. Muy bien.
Ahí estamos, el intendente de Diamante, nada más ni nada menos que, bueno, empezamos hablando sobre el tema de las barrancas, el desmoronamiento, deslizamiento de barrancas, y ya nos fuimos también a la parte económica, financiera, pasamos por la parte laboral. Bueno, hemos abordado distintos temas en esta nota, pero nos quedan todavía minutos para seguir compartiendo nuestro programa. Estamos hasta las 12, recién habló entonces el intendente de la ciudad de Diamante, el profesor Helénico Aranda.